Escuchar este podcast te va a sentar genial. Los mejores consejos, curiosidades y toda la información que necesitas sobre salud para sentirte mejor cada día. Esto es el podcast que te sienta bien. Un espacio de Quirón Salud Vizcaya y Radio Bilbao para ayudarte a vivir mejor.
Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a el podcast que te sienta bien. Hoy hablamos de una lesión muy frecuente, especialmente en personas activas y deportistas, que puede cambiar por completo la rutina diaria, la rotura del ligamento cruzado anterior. En los últimos años, la cirugía ha evolucionado de forma notable con técnicas más anatómicas, planificación personalizada, preservación meniscal y nuevos enfoques en rehabilitación que están mejorando el pronóstico y acortando los tiempos de recuperación. Para conocer cómo han cambiado las cosas y por qué es fundamental ponerse en manos de un buen especialista, hoy nos acompaña la doctora Nuria Urquiza, especialista en traumatología y cirugía ortopédica del Centro Médico Quirón Salud, Plaza Euskadi. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a saber un montón de cosas hoy porque empezamos directamente, doctora Urquiza, con qué es exactamente el ligamento cruzado anterior y por qué es tan importante para la estabilidad de la rodilla.
Bueno, pues si hablamos desde un punto de vista técnico, el ligamento cruzado anterior es uno de los principales estabilizadores de la rodilla. De hecho, yo siempre le digo a los pacientes, es el estabilizador primario más importante de la rodilla. Y eso, traducido a palabras que los pacientes suelen entender mejor, yo les digo que es como un cinturón de seguridad, que lo que hace es evitar que fémur y tibia se desplacen en sentido antero-posterior más de lo que deberían. Por eso, cuando el ligamento cruzado anterior se rompe, el paciente pues suele notar esa inestabilidad como si la rodilla se le fuera, que es lo que suelen decir los pacientes muy frecuentemente. Y eso ocurre pues especialmente al girar o al cambiar de dirección.
¿Qué deportes o actividades de la vida diaria suelen estar detrás de este tipo de lesión? ¿Estamos hablando solo de deportistas o nos puede pasar a cualquiera?
No, ni mucho menos. Es verdad que lo vemos mucho en deportes que implican pues cambios bruscos de dirección, saltos, frenadas, como el fútbol, el baloncesto, la lesión clásica en el esquí o el pádel, pero la verdad es que también puede ocurrir en la vida cotidiana, con una mala caída, un giro brusco, bajando unas escaleras o con un simple resbalón, podemos romper el cruzado. De hecho, cada vez vemos más roturas en personas activas que practican deporte de forma recreativa.
Y cuando se produce la rotura, cuando ya ha pasado, ¿cómo sabe, por ejemplo, el paciente que puede necesitar cirugía o solo un tratamiento conservador, ¿no? Para ir arreglándolo poco a poco?
Pues lo primero de todo, lo que deberíamos hacer es una valoración clínica en consulta. Y después, casi siempre, no te voy a decir siempre porque los siempre en medicina no nos suelen gustar, pero casi siempre vamos a acompañarlo de una prueba de imagen. En este caso, de la resonancia magnética, que es nuestra prueba estrella en el diagnóstico de lesiones del ligamento cruzado anterior. Y bueno, pues la decisión de operar o no operar va a depender de varios factores, de la edad que tenga el paciente, de su nivel de actividad, de si esta lesión le provoca sensación de inestabilidad en su vida diaria, en su vida deportiva, y también de si hay lesiones pues, que vayan asociadas a esta rotura del ligamento cruzado anterior, como son lesiones en otras estructuras nobles de la rodilla, como el menisco o otros ligamentos que tenemos en la rodilla también estabilizándola o incluso en el cartílago. En pacientes que sean jóvenes o activos o en pacientes en los que esa rodilla les dé sensación de fallo o de inestabilidad en sus actividades cotidianas, en estos pacientes sí que la cirugía suele ser la mejor opción, pero no es la única.
Porque mencionábamos al principio la reconstrucción anatómica y personalizada. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa exactamente eso en un quirófano una vez que hemos entrado?
Pues esto es un poquito la evolución de la técnica quirúrgica. Hemos pasado de venir haciendo una reconstrucción que podríamos llamar café para todos, ¿no? A todos le hacíamos la misma reconstrucción y el ligamento se reconstruye haciendo una serie de túneles. Un túnel en fémur, un túnel en tibia y de ellas se colocan o se suspenden lo que llamamos plastias, que plastias es el nombre que nosotros le damos al nuevo ligamento. Y hace años la técnica solía ser a través de la tibia, se hacía un solo túnel, tibia y fémur todo en uno. Con eso se veía que se controlaba muy bien la inestabilidad en sentido antero-posterior, pero no controlábamos tan bien el sentido rotacional. Entonces, con el paso de los años y los estudios que se han ido haciendo, pues hemos visto que muchos de los nuevos ligamentos, lo que te decía antes que llamábamos plastias, al cabo de unos años, en los estudios que se hacían, estaban rotas. Y pues nos vinimos preguntando por qué podía pasar esto y qué podíamos hacer para mejorarlo. Entonces, ahora mismo lo que hacemos, o lo que tratamos de hacer, es lo que llamamos una reconstrucción más anatómica. Es decir, intentar remodelar el ligamento cruzado anterior con una posición lo más parecido a lo que tenía de forma nativa, es decir, lo que tenía el paciente antes de sufrir la lesión, antes de romperse.
Claro, porque iba a preguntar yo por la importancia que tiene el posicionamiento preciso de los túneles femoral y tibial para el control rotacional de la rodilla, pero es lo que nos acabas de comentar, ¿no? Que depende de cómo estén colocados, esa es la importancia.
Eso es.
¿Has entendido bien?
Sí, has entendido perfectamente. Como hemos comentado antes, es uno de los puntos clave de la cirugía. De hecho, sigue siendo el punto más importante de la cirugía y donde los estudios nos dicen que es donde más seguimos fallando, o sea que sigue siendo el punto clave. Para reconstruir este ligamento, como te he comentado antes, hacemos unos pequeños túneles en fémur y en tibia, y si esos túneles no están bien posicionados, pues podemos no terminar de controlar bien las inestabilidades rotacionales. A la larga, lo que te decía, esto hace que la plastia pueda ir haciéndose cada vez más delgadita y llegue un punto, evidentemente, en el que la plastia se rompe. ¿Por qué? Porque tenía una zona de roce continuo que no hemos evitado por la posición del túnel. Por eso, a día de hoy, uno de los puntos más importantes de esta cirugía es elegir bien el correcto posicionamiento anatómico de los túneles.
Y también se pone mucho el foco en la preservación y reparación meniscal, ¿no? Que hemos también mencionado por encima. ¿Por qué es tan importante proteger el cartílago y reducir el riesgo de artrosis futura, ¿no?
Pues porque los meniscos son nuestros amortiguadores. El menisco es fundamental para proteger el cartílago de la rodilla. Actúa como un amortiguador entre el cartílago del fémur y el cartílago de la tibia, y lo que hace es distribuir las cargas. Entonces, cuando un cruzado se rompe y se acompaña de una lesión meniscal, siempre que se pueda intentamos preservar ese menisco. Intentamos ser lo más anatómicos posibles, como te he dicho antes, cuando intentamos preservar la anatomía del cruzado porque hemos visto que eso es mejor, pues esto va en esa misma línea. Vamos a intentar mantener la rodilla lo más parecido a como estaba antes de sufrir esa lesión. No siempre es posible, pero siempre que es posible, es sin duda mejor para el paciente. ¿Y por qué? Pues porque sabemos a día de hoy que preservando la anatomía lo más parecido posible a como estaba antes de sufrir esa lesión, el riesgo de artrosis disminuye en el futuro.
Otro término, yo para mí todos son nuevos, entonces los voy descubriendo y pregunto, ¿qué es si yo hablo de refuerzo anterolateral?
Es una cosa que se escucha cada vez más en el mundillo de la traumatología deportiva o de gente que nos dedicamos a operar lesiones de ligamento cruzado anterior en los últimos años. Cuando hacíamos los estudios de lo que nosotros estábamos haciendo, es decir, cogemos 100 pacientes operados, 100, 200, los que sean, y hacemos un estudio a 5 años para ver cómo están. Bueno, pues esos estudios que se han ido haciendo años atrás, se veía que a los 5 años aproximadamente un 30% de esas plastias que habíamos hecho con tanto cariño se habían roto. Entonces, pues nos parecía un número que era elevado y intentábamos ver de qué manera o dónde habíamos fallado o qué podíamos hacer para disminuir el número de roturas de la plastia. Y veíamos, pues eso, que controlábamos muy bien la inestabilidad anteroposterior, pero sin embargo no controlábamos también la inestabilidad rotacional, es decir, cómo la tibia y el fémur rotan entre sí. Entonces, las plastias vienen para ayudarnos a controlar esa inestabilidad en sentido rotacional con el fin único de proteger a la larga nuestro ligamento cruzado anterior. Es decir, no estamos reconstruyendo anatómicamente nada que se haya roto, sino que estamos poniendo un tirante, si antes hablábamos de cinturones, pues ahora vamos a hablar de tirantes, para evitar que nuestra plastia vuelva a romperse.
Y también se habla del uso de PRP, el plasma rico en plaquetas, y otras estrategias biológicas, ¿no? ¿Qué papel tienen actualmente y qué sabemos sobre su evidencia, sobre su efectividad?
El plasma rico en plaquetas, pues es una herramienta que utilizamos en algunos casos para favorecer la cicatrización y la recuperación biológica de los diferentes tejidos que tenemos en la rodilla. Es verdad que la evidencia científica, aún a día de hoy, todavía está evolucionando, pero ya sabemos que en muchos casos, en ciertos contextos, nos pueden ayudar tanto a proteger nuestras lesiones de cartílago como incluso a mejorar el pronóstico de las lesiones en los meniscos.
Y hablando de ayudas, por ejemplo, ¿cómo ayudan las herramientas de imagen avanzada y el análisis biomecánico, por ejemplo, en la planificación quirúrgica?
Pues nos ayudan mucho en la planificación, porque hoy pues podemos estudiar con mucha precisión la anatomía del paciente y entender mejor pues cómo funciona la rodilla. Esto nos permite planificar de forma más precisa y más individualizada, más personalizada, tanto la cirugía como su rehabilitación, porque lo que hemos pasado a lo largo de los últimos años, hemos evolucionado de un sistema que se basaba en tiempos arbitrarios, es decir, han pasado X semanas, X meses, y ahora estamos transicionando a un sistema donde podemos medir en qué fase se encuentra el paciente y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Y aunque esto suene a cortar tiempos, que esto es algo que tengo que discutir muchas veces en consulta, no es cierto. Los tiempos nos los va a marcar la biología. Y yo siempre pongo un ejemplo que es bastante gráfico. Aunque a veces nos gustaría, un embarazo dura 9 meses. No podemos hacer porque dure menos, y si dura menos, pues muchas veces el resultado no es el esperado. Pues esto es lo mismo. El paciente muchas veces tiene ansia, tiene prisa por acortar los tiempos, pero no podemos ir contra la biología. ¿Dónde sí podemos trabajar? Podemos trabajar en cómo va a llegar ese paciente de recuperado, si al 60%, al 70% o al 100%. Pero, aunque hay un montón de estrategias que nos hacen poder recuperar mejor a los pacientes, los tiempos de la biología siguen siendo parecidos a los que venían siendo hace unos años.
Y algo que siempre decimos, ¿no? Hay que ponerse en buenas manos, en las mejores manos, en manos expertas. Pero, ¿por qué es tan importante que esta cirugía en concreto la realice un especialista con experiencia en rodilla y medicina deportiva?
Pues porque es una cirugía muy técnica. Es una cirugía que tiene un montón de pasos donde cada detalle nos va a marcar la diferencia. Como te he comentado antes, la colocación del injerto sigue siendo a día de hoy nuestro principal hándicap. El tratamiento de las lesiones asociadas, la indicación de técnicas complementarias, si son o no necesarias o si el paciente se va a ver beneficiado. Y bueno, pues porque en medicina y en casi todo, cuando tú todos los días haces lo mismo, pues tiendes a hacerlo lo mejor posible. Y además, pues conoces y vas viendo un montón de truquitos, y no solo eso, sino que luego pues te vas rodeando de un montón de especialistas a tu alrededor que hacen que, en fin último, el resultado de la cirugía vaya a ser más satisfactorio. Así que otra de mis frases estrella en consulta es que la cirugía es el 50% del resultado y el otro 50% lo va a marcar el paciente con su recuperación.
Pues precisamente a eso vamos, porque ya nos hemos operado, ha salido todo fenomenal, nos hemos puesto en las mejores manos y llega el momento de la rehabilitación, ¿no? Se habla de programas individualizados basados en criterios funcionales y control neuromuscular, que dicho así suena muy técnico y yo necesito que me lo expliquen qué significa y eso cómo influye en la recuperación.
Pues hoy en día, en el campo de la rehabilitación, aunque no es exactamente mi especialidad, pero lo que sí que te puedo contar es que ya no basan únicamente en tiempos. Ahora mismo también se basa en cómo responde la rodilla del paciente. Antes hablábamos mucho de plazos. 3 meses, 6 meses, 9 meses, pero hoy sabemos que cada persona se recupera a un ritmo diferente. Entonces, cuando hablamos de criterios funcionales, nos referimos a evaluar aspectos concretos como la fuerza, la estabilidad o la capacidad de salto o patrón de movimiento que tiene esa rodilla. Y en cuanto al control neuromuscular, implica entrenar cómo el cerebro y cómo los músculos coordinan esa articulación durante movimientos complejos. Y esto es clave porque muchas lesiones del ligamento cruzado no se van a producir por falta de fuerza, sino que se van a producir por fallos en la coordinación de movimientos, especialmente en esos movimientos de cambios de dirección, aterrizajes o giros.
Y si miramos, por ejemplo, al futuro, ¿hacia dónde evoluciona la cirugía de ligamento cruzado? ¿Hacia más personalización, más apoyo tecnológico? ¿Hay nuevas estrategias biológicas? ¿Hacia dónde va la cosa?
Pues probablemente yo creo que veremos avances en 3 grandes líneas. La primera va a ser en la personalización quirúrgica. cada rodilla es distinta, cada paciente es distinto, cada deportista tiene unas demandas específicas y además cada vez intentamos adaptar más la técnica quirúrgica a esta realidad individual de cada paciente. Y luego, pues indudablemente, el apoyo de la tecnología. Herramientas como la planificación 3D, la navegación quirúrgica o la inteligencia artificial, que evidentemente también ha llegado al campo de la medicina, nos pueden ayudar a colocar esos injertos con mayor precisión. Y en la tercera parte de los avances que te comentaba, que yo creo que es especialmente prometedora, es el campo de la biología. Estamos investigando mucho en esas terapias biológicas y durante muchos años los traumatólogos éramos unos especialistas más bien mecánicos. Y yo creo que nos ha faltado ver ese punto de biología que tan importante es para que lo que hemos hecho, la plastia, nuestro nuevo ligamento, se integre, funcione bien y ayude al paciente a que se sienta seguro con ese nuevo ligamento. Porque el objetivo final es bastante claro. Hay que hacer reconstrucciones más anatómicas, recuperaciones dentro de lo que se puede lo más rápido posible, siempre sin ir en contra de la biología, lo que te he dicho antes, y en fin, último, lo que a mí me interesa es que hagamos rodillas que funcionen como si nunca hubieran estado lesionadas. Ese debería de ser nuestro objetivo.
Bueno, pues vamos terminando. Para quien nos esté escuchando y, por ejemplo, haya sufrido una lesión de rodilla recientemente, ¿qué primer paso debería de dar? Por paradójico que suene lo de dar pasos.
Pues mira, lo primero es no precipitarse y buscar una valoración especializada. Esto, de forma general, no es ninguna urgencia en la mayor parte de los casos. Y muchas veces, pues el diagnóstico bien hecho desde el principio va a marcar una diferencia clara en la evolución. Así que como primer paso, como decías, paradójico, después de esta lesión, acudir a un especialista que tenga experiencia en este tipo de lesiones. Porque ni todos los pacientes son iguales, ni todos los pacientes necesitan el mismo tratamiento. Así que una buena valoración inicial es clave. Una buena exploración. Entender bien cómo se produjo la lesión, entender qué deporte practicaba o qué necesidades funcionales tiene el paciente y también, pues, cuáles son los objetivos del paciente que se ha lesionado, ¿no? Porque en definitiva no es lo mismo, pues, tratar a una persona que quiere volver a competir al máximo nivel que, bueno, pues alguien que lo que quiere es recuperar su vida cotidiana, estar bien y no sentir que esa rodilla le falla. Entonces, pues mi recomendación básicamente sería no quedarse con el diagnóstico simple de te ha roto el cruzado, sino pues buscar un equipo que valore la rodilla, el paciente y que entienda que este proceso, cuando acaba la cirugía, no ha hecho más que empezar.
Tomamos buena nota, doctora Nuria Urquiza. Muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender cómo los avances quirúrgicos también están mejorando la recuperación y el pronóstico tras una lesión del famoso ligamento cruzado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí.
Y a ti que nos escuchas, recuerda, entre una lesión de rodilla, no lo dejes pasar. Un buen diagnóstico y la valoración de un especialista pueden marcar la diferencia entre una recuperación completa o problemas a largo plazo. Comparte este episodio, suscríbete y acompáñanos en los próximos contenidos donde la salud siempre es protagonista. Hasta el próximo episodio.
El podcast que te sienta bien. Un espacio de Quirón Salud Vizcaya y Radio Bilbao.